que el incendio que se desató en el hoyo, en la zona del Cerro Currumahuida, es la que tiene a maltraer a toda la región. Están trabajando denodadamente brigadistas y para hablar acerca de esto, para que nos cuente las novedades acerca de este siniestro, ya estamos en comunicación con Jorge Heider, él es el director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional del Manejo de Fuego del Ministerio de Ambiente de la Nación. Jorge, buenos días.
Buenos días, Vanessa. Buenos días a todos.
Bueno, Jorge, ¿cómo es la actualidad del siniestro? ¿En qué situación nos encontramos ahora con respecto a este frente?
Bueno, Vanessa, la verdad que nos preocupa bastante. Se viene trabajando muy bien y articuladamente con todas las instituciones que integran, digamos, que conforman, digamos, el grupo de trabajo que se viene dando hace varios días. La realidad es que veníamos previendo una temporada complicada, compleja, quizás no tanto como las temporadas que se vieron la anterior, digamos, sobre todo, pero que venía con un nivel de peligro importante. En realidad, lo que se estuvo viendo es que se estiró un poquitito más el inicio de peligro para la temporada alta en Patagonia, y ha trabajado muy bien cada una de las jurisdicciones, porque la realidad es que se vienen dando ya varias docenas de incendios que se han podido realmente trabajar y terminar sin mayores consecuencias para lo que es la temporada alta de incendios. Pues sabemos que fuego va a haber igual y se viene trabajando muy bien en ese sentido. La particularidad por ahí del incendio en la zona ahí de Currumahuida, en el hoyo, es que nos viene justo después de una ola de calor muy importante, que bueno, la han sentido ustedes también ahí ya la semana pasada. Uh-huh. Viene dejando, la verdad que récords de temperaturas altas y muy baja humedad, que ha generado justamente que el combustible, la vegetación, esté mucho más predispuesta a quemar, y justamente en ese marco se viene dando la situación de este incendio en el hoyo, que incluso implicó ayer la declaración de emergencia ígnea por parte del intendente del Lago Puelo, para también aportar un poco más de orden a la situación que se viene dando en la zona esa de la comarca. Viene trabajando mucha gente, Vanessa, mucha gente. Hay más de 140 personas abocadas solamente a la parte de fuego. La gente tiene que entender también que atrás de esa cantidad de brigadistas siempre hay un 20 hasta un 30% más de personas que trabajan en logística, como choferes, gente que se especifica para meteorología, comunicaciones, la comida de la gente. La verdad que hay mucha, mucha gente trabajando, abocada al lugar, y son muchas las instituciones que están.
¿Y cómo está ahora el incendio? ¿De qué tenor es el frente de fuego? ¿Cuál es la zona más afectada? ¿Cuál es la postal que ahora nos acompaña?
Hoy por hoy, la idea de trabajar, de hecho ya la gente se está movilizando. Lo que se acordó ayer a la noche es trabajar más directamente sobre lo que es la cabeza del incendio en la medida que se pueda, como para empezar a tener un efecto de control mayor, porque se venía trabajando mucho sobre los flancos y sobre la cola. La realidad es que el incendio también se había esperado en su momento que hiciera cima en la zona del cerro. Eso luego, por la cuestión meteorológica y de cómo iba quemando sobre la vegetación, no se dio tanto y empezó a tener, digamos, más actividad hacia otros sectores. El incendio está sectorizado, como se trabaja comúnmente, en 6 zonas, y la idea para este día es justamente trabajar más sobre la zona que tiene mayor avance, que es lo que se denomina como cabeza. Obviamente, la situación implica mayores riesgos. Los medios aéreos están todos disponibles y trabajando. Hay 3 aviones hidrantes, de los cuales se incluye un avión anfibio, todos turbohélice, con capacidad para un poquito más de 3.000 litros. Un helicóptero que también estuvo trabajando, más la novedad es el Chinook, ya hace unos días. Es un helicóptero de gran porte que también va a dar apoyo a las actividades de los brigadistas sobre el terreno. Ayer estuvimos hablando bastante sobre el tema de medios aéreos. El Chinook ayuda muchísimo como herramienta, es el helicóptero pesado, digamos, que más grande que existe en el mundo para hacer este tipo de tareas. No es fácil trabajar con medios aéreos de este tipo, por la logística, pero por lo que se viene hablando ayuda muchísimo, está aportando, digamos, su granito de arena al trabajo que hace la gente en el terreno.
¿Cuál es la particularidad de la aeronave? ¿Por qué ayuda muchísimo?
Bien, Vanessa, buena pregunta. Ayuda muchísimo porque, en definitiva, calculemos que nosotros estamos trabajando con medios aéreos. En general, el Air Tractor, el AT-802, un avión turbohélice con 3.000 litros, un poquitito más, pero son unos 3.000 litros. El Chinook está disparando, está descargando 10.000 litros por descarga. Y al ser helicóptero tiene, digamos, una capacidad de maniobrabilidad también muy interesante, a diferencia por ahí de aeronaves como pueden ser los aviones de porte medio o pesado, que se les complica muchísimo trabajar en la geografía patagónica. Zonas de quebrada, de montaña o de laderas complican las descargas y se tienen que hacer a más altura, lo que genera que el agua no llegue, digamos, como la necesitan los brigadistas abajo sobre el incendio. En cambio, el helicóptero puede maniobrar mucho más. Obviamente, trabajar con ese helicóptero, tanto para el personal de tierra como para la logística que se necesita, es novedoso, no es sencillo, la verdad que es todo un desafío. El domingo tuvimos una reunión con todas las provincias patagónicas y hay que agradecer otra vez el esfuerzo, porque éramos más de 60 personas ahí charlando como para hacer los ajustes finales, sabiendo que se iba a estar trabajando con el medio aéreo pesado en la zona. Y bueno, la verdad que me tengo que sacar el sombrero porque la articulación que se dio, las pocas dudas que ya quedaban, digamos, se notaba que había una conciencia de trabajo con una herramienta nueva importante, y pensando sobre todo en la seguridad.
¿Esta herramienta es nueva para la Patagonia porque sería el primer incendio en el que se utiliza, o nueva para el país porque se implementaría por primera vez ahora?
Las dos cosas. Es nueva en el país. La idea es que trabaje la temporada en Patagonia. Ya hace casi 2 años que se viene haciendo un esfuerzo enorme para lograr un medio aéreo o un conjunto de medios aéreos que se puedan complementar en las situaciones que se dan en los incendios, sobre todo de Patagonia. Este helicóptero es fruto del trabajo, digamos, entre la gestión de dos gobiernos, el argentino y el canadiense. La empresa que lo provee es una empresa que tiene mucho prestigio a nivel internacional, que ha trabajado no solamente en Canadá, Estados Unidos, sino en países limítrofes, Australia también incluso, para que la gente se dé una idea, y que cumple con estas características, ¿no? Que es la necesidad de... Los aviones, teníamos la problemática de tratar de conseguir aviones más grandes que no iban a poder operar por el tema de las pistas y por la logística, y porque después la cadencia de disparos no iba a ser la que necesita nuestra gente en terreno. Si la descarga de agua es posterior a los 20 o 25 minutos, ya no sirve. Y la verdad que los brigadistas siempre nos piden que haya una cadencia de agua, que por ahí con aeronaves menores, por la posibilidad de estar trabajando en pistas más chicas, más cortas, y la maniobrabilidad que tienen, se da. Entonces siempre esta discusión se daba en las reuniones técnicas operativas. Nosotros nos estamos juntando más o menos cada 10, 12 días con las provincias, tenemos reuniones virtuales técnico-operativas con ellos, y más o menos esto, Vanessa, era lo que nos cerraba más, este tipo de aeronave.
¿Cómo influye el viento? Porque en nuestra zona, ahora estamos atravesando además un temporal, pero los vientos son la característica de esta zona patagónica.
Sí, correcto.
Esta nave no va a sentir esa influencia, digamos, se va a poder maniobrar sin que esta variable la implique algún tipo de inconveniente.
Así es, Vanessa. Lo que tiene también de interesante es una aeronave que no tiene prácticamente limitaciones en cuanto al viento, que es algo también que se buscó para la zona patagónica. Para que se den una idea, digamos, podría operar sin problema con los vientos para los cuales las jurisdicciones están dispuestas igual a poner en terreno sus brigadistas. ¿Qué quiere decir esto? Hay situaciones donde con vientos importantes, la gente puede estar trabajando y algunos medios aéreos un poco más chicos ya empiezan a tener limitantes. El Chinook, este helicóptero pesado, no tiene ese inconveniente. Por lo tanto, la limitación a la hora de trabajar en un incendio no va a estar dado en este caso por la limitación del medio aéreo, sino de la seguridad de las personas.
Bien.
Quizás alguna...
Sí.
Sí, te escucho.
No, lo interrumpo, Jorge, termina la idea.
No, quizás la única limitante que puede haber con todo tipo de medio aéreo siempre es la logística de combustible.
Claro.
El Chinook está consumiendo alrededor de 1.800 litros de combustible por hora. Entonces, mantener una logística de trabajo para una aeronave de este tipo, la verdad que requiere de muchos mecanismos aceitados para lograr, digamos, que la herramienta sea efectiva.
Hasta ¿Cuáles ahora, son los mecanismos? ¿Cómo se tienen que manejar? ¿Cómo es esa inteligencia?
La idea es mantener el rango de trabajo entre la zona, digamos, que va desde el sur de Neuquén, digamos, hasta la zona centro-norte de Chubut, para lo que es la zona andina y preandina, digamos. En esa región ya tenemos solucionada la situación de abastecimiento de combustible y manejo logístico para la tripulación y la gente que abastece, ¿no? Porque el helicóptero ese tiene su piloto, copiloto, tiene sus mecánicos, y una situación de trabajo que se relaciona también incluso hasta con el tipo de balde, ¿no? El balde para nosotros se llama el balde o Bambi Bucket, que es este recipiente de 10.000 litros. Se trabaja particularmente para los incendios de Argentina con un helibalde que, para que la gente lo entienda, va colgando de una eslinga, que es una eslinga muy larga, tiene unos 70 metros de largo, a propósito es larga, para que el helicóptero, por la potencia que tiene, no genere mayor afectación por la potencia del viento que genere. Entonces, mientras más largo, el agua igual se descarga de forma de una altura lógica que necesitan los brigadistas, pero no hace que la turbulencia que generan las paletas, digamos, del helicóptero, genere una complicación para el trabajo que está en tierra. Y aparte no se queda quieto mucho tiempo en el lugar. Todo eso se tiene que calcular y se tiene que pedir o solicitar en el momento de hacer la descarga. A ese medio aéreo, como particularidad, y al resto, ¿no? Entonces, la gente que está en terreno, que pide los disparos en los distintos sectores, va a ir haciendo la solicitud del medio aéreo en medida que se necesite, de acuerdo a esta característica. Entonces, hay que terminar de afinar un montón de cosas para que la gente en terreno, digamos, se sienta lo más cómoda posible para que sea efectivo su trabajo. Y obviamente, un tema de seguridad muy importante. Una descarga de esta aeronave genera mucho daño abajo si llega a haber gente. Entonces, por ahí los rangos de trabajo que veníamos trabajando como estándares, digamos, todos los años, hubo que terminar de ajustarlos para, al momento de hacer la descarga de agua, la gente tenga un marco de seguridad apropiado en el trabajo. Que por ahí con las otras aeronaves, tanto los aviones como los helicópteros, van cambiando. Y claro, bueno, las chicas y los chicos que están ahí necesitan justamente adecuar la posición de descarga cuando, Vanessa, para que la gente sepa, digamos, cuando se hace la descarga de una aeronave, los brigadistas que están abajo necesitan, obviamente, tener una guía y saber dónde va a ser la descarga, porque alguien está oficiando de director de tiro, que así se llama, y necesitan ponerse en una posición, el cuerpo, digamos, para, en caso de que la descarga llegue a dar contra el cuerpo de la persona, no le genere ningún daño. Bien. Son tan fuertes las descargas, incluso la de los aviones, ¿no?
Claro. Puede generar algún daño. Jorge, hablábamos de la cabeza del fuego, que ahora se van a centrar justamente en esa zona. ¿Dónde está la cabeza del fuego?
No tiene un solo sector concentrado. Digamos, la zona del Cerro Currumahuida tiene en varias de sus laderas actividad ígnea. La idea es que uno de los sectores más importantes que tiene actividad sea la que se trabaje. Pero para que la gente lo entienda, hay muchos grupos de trabajo distintos que van a estar, a diferencia de otros días, esta vez trabajando en los flancos, como se le denomina, que son los lados, digamos, de un incendio, que puede tener la forma no siempre es un polígono regular, obviamente. Acá lo que sucede es que va tomando distintas formas, como manos, dedos, digamos, y en este caso donde hay mayor actividad, donde se trata de controlar. En la situación que se va a dar hoy de trabajo, en principio por la planificación que se daba, puede permitir un trabajo más centrado en la cabeza, lo que no quiere decir que la gente va a ver distribuida a lo largo del evento un montón de grupos de trabajo, porque son, ya digo, docenas de personas trabajando, también haciendo tareas de contención, ¿no? y de sofocación de otros sectores que tienen menos actividad, pero que sabemos que por los vientos que van a venir, las rotaciones que se van a dar, luego pueden transformarse en cabeza. Se dio la situación, por ejemplo, desde ayer, cuando la provincia pide la evacuación preventiva, actuar muy rápido para evitar consecuencias mayores, que justamente el viento dio esa situación. El fuego empezó a moverse de una manera tal que no terminó de ascender como estaba viendo en comportamiento inicial, y empezó a tomar, digamos, actividades hacia distintos lugares. La realidad es que hoy por hoy la situación que nos deja el incendio, digamos, nos preocupa para los días que vienen. Quizás no van a ser los días de calor que tuvimos, para que la gente lo entienda, la semana pasada, pero siempre van a ser con temperaturas altas. Sabemos que tenemos 5 o 6 días mínimos de nada de precipitación, o muy poca en distintos lugares, que le pedimos también a la gente que tengan cuidado. Ayer hubo mucha actividad tanto de las provincias como del Servicio Nacional, incluso ameritó la visita del ministro.
Sí, vamos a estar hablando de eso. Lo que le hago un punto acá, Jorge, para sí, dimensionar para que veamos esto, la dimensión del frente de fuego. Se puede hablar de hectáreas afectadas, de kilómetros del frente ígneo. ¿Algún dato que nos sirva para dimensionar esto?
Todavía no tenemos. Las provincias son las que nos proveen de información, siempre, ¿no? Más allá que uno puede hablar de todos los elementos, vehículos, recursos humanos que están en terreno, hasta hoy, digamos, la provincia está trabajando en hacer el cálculo de superficie. No tenemos todavía un aproximado, no son todavía los incendios de grandes dimensiones que hemos tenido en otras situaciones. Obviamente es un incendio que va a ser importante. En principio, en 2 días tenemos pasada de imágenes satelitales, nos estamos manejando con Sentinel-2. Entendemos que en 2 días, calculo yo, sí, 2 días más o menos, martes, jueves, entre el traqueo que haga la gente que está trabajando con GPS en terreno, más las imágenes satelitales, va a haber un aproximado de superficie. Nosotros en eso por ahí somos bastante reservados en que las provincias, cada una de las provincias, haga el cálculo aproximado. Nosotros luego apoyamos con el área SIG de Sistema de Información Geográfica y terminamos de acordar el avance de las superficies. Obviamente este es un incendio que en un principio quemó bastante por debajo del bosque, más allá que tuvo un sector donde bajó a zonas de pastizales, contra el río y eso, donde todavía medir con precisión no va a ser posible. Pero obviamente es un incendio que ya tiene muchas hectáreas, que va a seguir con actividad, lamentablemente. Hay combustible en toda esa zona del hoyo como para seguir quemando. Hay un sector que ya viene con incendio anterior, Vanessa, que es un sector donde hay mucho pino exótico, que encima reacciona lamentablemente muy bien a los incendios. Entonces es un sector que cada vez que se va quemando, luego viene una gran cantidad de pino exótico nuevo, que es combustible muy importante para los incendios. Se viene trabajando mucho con la provincia y con los municipios, pero bueno, la verdad que la reacción que tienen esos pinares luego de los incendios, que son favorecidos, digamos, cuando pasa un fuego, es importante. Entonces todo ese combustible es lo que se está teniendo en cuenta. Es un sector que, para los
¿dónde
que
está el sector específicamente? ¿Se puede precisar?
Es la zona esa que quizás ustedes recuerden de noticias anteriores, de muchos años, que va de la zona del lago contra Puerto Patriada, que es más conocido, sí, digamos. Entonces es el sector que va desde el hoyo hacia Puerto Patriada, que ha tenido ya incendios en varias situaciones. Bueno, ese sector ya tienen en varias zonas no solamente bosque nativo, sino que tiene también este bosque exótico, el producto también de la propia diseminación que tienen estas especies, que también hace que la gente, los brigadistas, tengan que lidiar, digamos, con distintas formas de planificar las acciones en esa zona, ¿no? Hay mucho vehículo, también se piensa en, para estas situaciones en maquinaria pesada. Bueno, van a ser estrategias que se van a ir implementando de acuerdo a cómo vaya teniendo el avance este incendio.
Jorge, con respecto a los evacuados, ayer a la noche se hablaba de que 58 personas habían tenido que ser evacuadas, que una vivienda se incendió. ¿Cómo está la situación ahora?
Correcto. Lamentablemente, hasta ahora la información oficial que tenemos es la afectación de una vivienda. Creo que incluso ayer hubo un comunicado también por parte de la provincia y del intendente que justamente hacía referencia a esto. Los evacuados correctos, manejamos más o menos la misma cifra, nosotros sabemos que no son más de 60, y fue preventivo, y es una situación fea para toda la gente siempre tener que moverse de sus hogares, pero siempre decimos que es mejor eso a lamentar víctimas. Son incendios que por ahí pueden tener características muy explosivas, así que todo lo que se puede hacer de manera preventiva para ayudar a preservar, digamos, la vida de nuestros vecinos, nosotros decimos que nunca es tarde y siempre es mejor, viste, movernos, mover la gente y no tener que lamentar víctimas. Bien. En cuanto a situación de interfase por la casa que comentabas, también pasó algo similar. La evacuación también permitió trabajar más tranquilos a los grupos que estaban en terreno, sabiendo que podían aplicar determinadas técnicas de trabajo con el fuego sin correr riesgos de vida de civiles. Así que la evacuación no solamente preserva la vida de quienes son evacuados, sino que permite aplicar estrategias de control del incendio, ¿no? Entonces, uno no lo hace porque tiene ganas, sino porque hay que hacerlo, y hay que agradecer a la gente que está atenta y acatar, digamos, la necesidad que cada operativo necesita.
Seguro. Jorge, para ir cerrando, lo llevo a San Martín de los Andes, porque ahí también hay un foco importante. ¿Cómo se está trabajando en eso? ¿Qué sabe de ese incendio?
Hoy por hoy nos movemos un poco por Patagonia. Hoy nosotros tenemos 9 incendios en la zona patagónica. Incluso, si nos ponemos a pensar, ¿no? De San Martín de los Andes, incluso hasta Tierra del Fuego. La realidad es que el más complicado hasta ahora es el del Hoyo. El resto tienen alguna situación ya de control o de contención, que son distintos estados, digamos, que pueden entrar los incendios, que hacen, digamos, que recién, cuando empiece a transcurrir más el día, las horas de calor, digamos, empiecen a tomar más temperatura, nos van a dar una evaluación un poco más certera de lo que está pasando. Todos los incendios, estos 9 que estoy comentando, más allá de la zona de San Martín de los Andes, están siendo trabajados por los distintos equipos que dan la primera respuesta, que son de las provincias o de parques nacionales, y por suerte en Patagonia de un trabajo conjunto de ambos, incluso me tengo que sumar más a los municipios, a través de sus defensas civiles, bomberos, que se suman siempre al trabajo conjunto con los brigadistas. Bien. Normalmente después de las 11 o 12 del mediodía, que es cuando la temperatura ya empezó a calentar más la vegetación y el suelo, es donde nosotros empezamos a recibir información. Para que la gente se dé una idea, las provincias nos vuelven a hacer como un informe, que son 2 veces en el día, para que a eso de las 2, 2:30 volvamos a tener una situación general de lo que pasa. Para nosotros también saber dónde movemos o qué logística vamos a aplicar hasta la noche y para el otro día, en función a la información que nos dan los meteorólogos. Hoy por hoy, más allá del incendio de San Martín de los Andes, o de estos 9 que yo comento, el más complejo es el del Hoyo. Todos están siendo atendidos por los servicios, las jurisdicciones que corresponde, así que se agradece el trabajo. Se está dando una muy buena primera respuesta en Patagonia, eso hay que recalcarlo. Eso significa que hay una atención rápida de cada uno de estos eventos. Porque la realidad es que en la Patagonia ya venimos con muchas docenas de incendios, si tomamos en cuenta el inicio de temporada. Y la realidad es que en función a esa cantidad de incendios, que es más o menos la normal que se da para las temporadas altas de Patagonia, no han sido tantos todavía los eventos que están generando esta problemática, como la del Hoyo, por ejemplo, y algunos otros más que se dieron que necesitó más cantidad de recursos. Pero bueno, es lógico, estamos en enero, las máximas temperaturas van a seguir haciendo muy complejo el trabajo, va a ser un enero complicado.
Sí, además hay toda una situación previa, como la que mencionó, bueno, sí. el gran incendio de 2001 en esta zona en particular también está jugando en contra por, bueno, por todo lo que venía detallando. Jorge, tenemos sí. que ir a la pausa, agradecemos esta comunicación y obviamente vamos a seguir pendientes de toda la labor que desplieguen allí en El Hoyo. Gracias por esta comunicación.
Bueno. No, Vanessa, gracias a ustedes, gracias a la gente por el trabajo que viene haciendo. Pedir, por favor, que se extremen las precauciones para evitar incendios, por favor, porque viene, es una temporada complicada y depende en gran medida, más allá que los rayos también están haciendo lo suyo, y hasta ahí mucho no podemos hacer, más allá de lo que es el manejo de combustible y estar preparado, pedirle a la gente que sea muy, muy, muy precavida y, bueno, agradecer al equipo. Hay mucha gente, incluso el ministro, como pensábamos, como cuando arrancamos la charla, está trabajando allá, se movió para varios lugares dentro de los incendios de la comarca.
Y tenemos una entrevista también prevista para hablar justamente de toda la agenda que va a desplegar Cavandié en la zona, el ministro de Ambiente. Jorge, gracias por esta charla.
Vanessa, gracias a ustedes, de verdad. Que tengan buen día.
Hasta luego. Hablábamos con el director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional del Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente, Jorge Heider.
Unidos por un puente.